Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cómo afecta a América Latina el respaldo que dio China a Argentina para que paguen yuanes parte de su deuda con el Fondo Monetario Internacional? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional argentino Jorge Castro, profundizaremos en este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El Banco del Pueblo chino y el gobierno chino decidió ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el gobierno chino, permitiéndonos que los 1.700 millones de dólares adicionales para completar el pago en el día de hoy de 2.700 millones de dólares se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional. De esta manera protegemos las reservas en un año en el que al problema que representa la herencia de la deuda con el fondo se agregó la peor sequía de la historia, que nos costó más de 20.000 millones de dólares de nuestras exportaciones para este año y más de 5.000 millones de ingresos del sector público nacional como consecuencia de los impuestos que generan esas exportaciones.
¿Podrá Argentina recuperar su soberanía financiera? Esta semana, con la ayuda de China y la Corporación Andina de Fomento, el gobierno del país sudamericano pudo hacer frente a sus obligaciones ante el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los desafíos futuros son enormes y están marcados por el año electoral y los reclamos sociales.
El acuerdo técnico alcanzado entre el Organismo Internacional de Crédito permite a Argentina acceder a desembolsos por 7.500 millones de dólares con modificaciones en la meta de acumulación de reservas netas internacionales y la premisa de que el déficit fiscal continuará en el 1,9% del PBI al término de 2023.
El respaldo que dio China al país sudamericano para que haga frente a sus deudas da muestra de la buena relación que existe entre ambas naciones y abre nuevos caminos de entendimiento en la región.
El entrevistado.
Para profundizar en este nuevo acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, para conocer al detalle qué metas cambiaron, cuánto dinero recibirá el país, cuánto debe pagar este año al organismo, ya tenemos en línea al analista internacional argentino Jorge Castro. Jorge, bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué te pareció el acuerdo con el FMI? ¿Qué primera lectura haces de lo sucedido?
Bueno, lo primero es que el Fondo Monetario Internacional ha aceptado la tesis básica del gobierno argentino, que es el hecho de que lo que ha impedido el cumplimiento de las metas del anterior acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sellado en el 31 de marzo de este año, ha sido el hecho de que en el transcurso de 2023 la Argentina ha recibido la mayor, ha sido objeto de la mayor sequía de su historia, con una caída de más de 40% en sus exportaciones agroalimentarias, lo que a su vez implica la pérdida de ingresos de la Argentina en 2023 de más de 21.000 millones de dólares que no se reciben este año precisamente por la caída de las exportaciones agroalimentarias provocadas por la sequía, además de también dejar de percibir casi 6.000 millones de dólares proveniente de las retenciones o de los impuestos a la exportación precisamente por la caída de las exportaciones agroalimentarias. En estas condiciones, la diferencia fundamental que hay entre este nuevo acuerdo y el acuerdo anterior del 31 de marzo de 2023 es el hecho de que el Fondo Monetario Internacional ha aceptado que la meta de acumulación de reservas, que en el anterior acuerdo era de 8.000 millones de dólares en 2023, ahora se reduzca a solo 1.000 millones de dólares. Y esta es una diferencia fundamental que surge precisamente del hecho de que en el centro del nuevo acuerdo está la percepción que ha tenido con claridad el Fondo Monetario Internacional de que el hecho novedoso de la Argentina este año es la sequía más grave de la historia del país.
En base a esto que contás tú, ¿no?, que en el acuerdo se modificó la meta de acumulación de reservas netas internacionales de estos 8.000 millones de dólares originales. Argentina ahora deberá sumar otros 1.000 millones a fin de año. El déficit va a continuar en 1,9% del Producto Bruto Interno a fin de este año. ¿Cómo repercute esto en la población?
Se manifiesta en el hecho de que, como lo dice el propio acuerdo,
¿sí?
Al mantenerse la meta del 1,9% del déficit del PBI como objeto del acuerdo pactado en materia de déficit fiscal primario en el año 2023, lo que esto significa es que en la segunda parte del año la Argentina se ve obligada a acentuar el ajuste que lleva en materia fiscal y que ya lleva a cabo en estos últimos 6 meses, pero va a tener que acentuarlo para mantenerse dentro del plano del el déficit fiscal primario de 1,9% en el año 2023.
Jorge, escuchaba el lunes al ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa que el país no va a usar un solo dólar de sus reservas para poder pagar al FMI. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué tan sostenible es en el tiempo utilizar dólares aportados por otros organismos?
Bueno, en el discurso en que anunció esta semana el ministro Sergio Massa, esto que usted menciona recién,
sí.
También al mismo tiempo transmitió una información de extraordinaria relevancia. Dijo que la República Popular China ha aceptado activar el segundo tramo del crédito swaps enviado por el Banco Central de Beijing, el Banco del Pueblo de Beijing, al Banco Central de la Argentina, y que hacen un total de más de 10.000 millones de dólares transmitidos a través de este crédito swaps en yuanes o renminbi, transmitido por la República Popular. En definitiva, la mayor parte del pago al Fondo Monetario Internacional que estaba pendiente desde marzo de este año, se realiza con la moneda de la República Popular China. Esto es una novedad histórica que indica cuál es el nuevo tipo de relación que tiene la Argentina con China y el papel además que esto tiene en el plano mundial, porque claramente en este momento el respaldo de la República Popular China a la Argentina ha resultado absolutamente crucial.
Muestra de alguna manera lo fortalecida que está la relación entre Argentina y China y puede abrir con esta utilización que está haciendo Argentina del yuan, también Brasil, abrir un poco más la puerta en América Latina para el gigante asiático de la mano de Argentina que da esta confianza.
Bueno, esto es una discusión que está pendiente, pero claramente hay que tomar en cuenta de que sigue abierto la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea.
Sí.
Y la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea está abierta porque en forma introspectiva la Unión Europea ha presentado condiciones arbitrarias de carácter unilateral que implica incluso la posibilidad de sanciones en materia ambiental de carácter unilateral de la Unión Europea al Mercosur, lo que Brasil ya no lo acepta y tampoco lo ha aceptado el Paraguay. Esto abre la posibilidad de que en el caso de que la Unión Europea no retroceda, como le ha pedido el presidente Lula de Brasil que haga, y por lo tanto retire estos nuevos condicionamientos de carácter unilateral que ha impuesto al Mercosur, en ese caso no hay que descartar que el Mercosur se dirija a la búsqueda de una nueva inserción internacional y un nuevo acuerdo de libre comercio, pero esta vez ya no con Europa, sino con los países asiáticos y primordialmente con la República Popular China.
Jorge, ¿y logró con esto Argentina alejarse del default?
Bueno, está garantizado que no va a haber incumplimiento de las obligaciones de la Argentina, ante todo con el Fondo Monetario Internacional, por el acuerdo que acaba de ser firmado entre el ministro Massa y las autoridades del Fondo Monetario Internacional, lo que le garantiza a la Argentina previsibilidad y estabilidad al menos hasta fin de año.
¿Y qué pasa con las exigencias del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo afecta todo eso al país y a la ciudadanía en general?
Bueno, las exigencias del Fondo Monetario Internacional son en lo esencial que la Argentina acentúe el ajuste fiscal que ya lleva a cabo eso, en esta segunda parte del año. Y al mismo tiempo, el asunto es que tiene de todas maneras que, a pesar de que se ha reducido la meta de acumulación de reservas y se la ha llevado de 8.000 millones de dólares a 1.000 millones de dólares a fin de año, va a tener que acumular reservas por ese porcentaje, esa cantidad, lo cual ciertamente va a ser un esfuerzo significativo en este periodo de hasta fin de año.
Argentina atraviesa una situación de falta de dólares, hay superinflación. ¿La única manera de salir de esta situación era a través del FMI?
No, la Argentina lo que tiene es una carencia absoluta, el término absoluto conviene subrayarlo,
¿sí?,
de dólares en el Banco Central. El saldo neto de reservas líquidas inmediatamente disponibles de la Argentina es negativo en casi 8.000 millones de dólares. La Argentina no tiene en absoluto reservas internacionales en este momento. Y a esto hay que sumarle que en el momento pleno en que esta carencia absoluta de reservas se hace manifiesto, es que ha caído esta sequía, que es la más grave de la historia del país. Esto ha sido la suma de dos acontecimientos de extraordinaria importancia. Por un lado, esta situación de carácter macroeconómico, carencia absoluta de reservas en el Banco Central. Y por el otro, esta verdadera catástrofe que ha implicado la pérdida de más de 40% de las exportaciones agroalimentarias ocasionadas por la sequía más grave de la historia argentina.
Lamentablemente, a través de los efectos que estamos viviendo del cambio climático, la tendencia puede decir que vayamos a eso, ¿no? A sequías más severas, luego a inundaciones. ¿Es momento de empezar a revertir para que estas cosas no nos agarren de sorpresa viendo lo que está sucediendo en todo el mundo con el clima?
Bueno, efectivamente, esto es un problema mundial, el cambio climático, que es el gran desafío de la época. Pero lo que también hay que tener presente es que la Argentina se aproxima hacia fin de año a un cambio de ciclo, en el sentido de que está completado y en operaciones ya el gasoducto denominado Néstor Kirchner, que fue inaugurado el 9 de julio de este año y que permite un ahorro en la cuenta energética de 2.600 millones de dólares solo en lo que falta de 2023. Hay que sumarle a esto el hecho de que el cálculo que hace, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario es que con un régimen de lluvias que sea el promedio del que ha tenido la Argentina los últimos 5 años en la etapa previa a esta sequía brutal que ha experimentado en 2023, ¿sí?, en ese caso lo que hay que prever es una duplicación de las exportaciones agroalimentarias argentinas en 2024.
Jorge, ¿y cómo repercute todo esto de cara a las elecciones? Primero las PASO y luego las presidenciales en este año.
Bueno, las elecciones PASO van a tener lugar en poco más de 2 semanas, de modo que lo que hay que esperar simplemente es el desarrollo de los acontecimientos. El dato más importante a tomar en cuenta es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, firmado por el ministro Sergio Massa, implica ante todo previsibilidad y estabilidad económica en la segunda parte del año. Y esto a su vez tiene como consecuencia un notorio fortalecimiento político del ministro Sergio Massa.
¿Y cómo ves la viabilidad de la adhesión de Argentina a los BRICS?
Bueno, esto es en este momento el peso de las decisiones, el peso de la República Popular China en las decisiones de la Argentina es el más grande de la historia del país. El simple hecho de que la cuota, lo que se debía pagar al Fondo Monetario Internacional haya sido realizado fundamentalmente con renminbis o yuanes transferidos por el Banco Central de Beijing, indica cuál es la importancia que tiene China en este momento de la economía y de la sociedad argentina. De modo que lo que hay que pensar es que la discusión sobre si ingresar o no a los BRICS, encabezados por Brasil y por lo tanto con el presidente Lula a la cabeza, es algo que está en la lógica de los acontecimientos y que lleva a que la tendencia de la Argentina en 2024 sea incorporarse plenamente al grupo de los BRICS.
Argentina tiene un importantísimo camino a transitar en lo que resta de este 2023, en base a todo lo que tú nos estabas explicando, con elecciones de por medio y variables internacionales que están repercutiendo en forma global. Pero ¿cómo debería fortalecerse la economía del país más allá de este 2023?
Bueno, el punto fundamental para la Argentina, el núcleo de la crisis económica argentina, es la crisis del sector externo, crisis de la balanza de pagos, que se manifiesta en el hecho de que la Argentina carece, a pesar de que tiene un alto nivel de importaciones y por eso mantiene en funcionamiento la máquina económica del país, tiene en funcionamiento una crisis del sector externo ocasionada precisamente por la carencia absoluta de dólares en el Banco Central. La cuestión, por lo tanto, para resolver la crisis argentina de fondo, está en resolver la crisis del sector externo, la crisis de la balanza de pago. Y esto, lo que conviene colocar esto, es en el marco del año 2024, donde solo por vía vaca muerta, esto es por las exportaciones, la producción y exportaciones de gas de vaca muerta, lo que hay que pensar es que el año 2024 va a tener un superávit energético a la Argentina de casi 5.000 millones de dólares, que es exactamente el doble en términos cuantitativos de lo que de el déficit de la balanza energética que tuvo la Argentina en 2022. Por lo tanto, lo que hay que prever, esta es, por ejemplo, la previsión que tiene la provincia de Neuquén y el propio Ministerio de Economía, es que la Argentina se ingresa a partir de 2024 a una etapa de superávit de la balanza comercial en materia ocasionada, no solo por la duplicación de las exportaciones agroalimentarias, sino por la aparición, además, en gran escala, de las exportaciones energéticas provenientes del gas de vaca muerta.
¿Puede estar el futuro en las energías renovables?
Bueno, lo que hay en vaca muerta es gas. Y esto, la Argentina tiene claramente allí una ventaja comparativa fenomenal, que ahora, afortunadamente para el país, se ha puesto en marcha y se ha movilizado.
¿Y cómo ves el capital que tiene Argentina en base al litio, tan requerido tecnológicamente, sobre todo por parte de Europa, Asia y Estados Unidos?
Bueno, hay ya un acuerdo con la República Popular China para el desarrollo del litio, financiado por la industria automotriz de fabricación de vehículos eléctricos de la República Popular, que ya es la mayor del mundo. Hay que sumarle a esto el comienzo de la explotación en el año 2024 de dos grandes yacimientos de cobre de la Argentina, en el momento en que el cobre se transforma en el metal más valioso para esta nueva etapa de la economía mundial ocasionada por la lucha contra el cambio climático y, por lo tanto, en la que hay una aparición en gran escala de las energías renovables y, en general, el intento de enfrentar el problema del calentamiento de la atmósfera o cambio climático.
Jorge, ya en los minutos finales del programa, quisiera consultarte de cómo se está recuperando Argentina de la pandemia.
Bueno, en lo esencial, todo indica que esto es la pandemia del COVID-19, ya es parte del pasado. Ha sido una experiencia extremadamente dolorosa para el país y sobre todo demasiado extensa o muy extensa. Pero esto es ya en gran parte, o en lo esencial, ya es parte del pasado. No está en discusión en el momento actual.
Jorge Castro, analista internacional argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Por favor, gracias por llamarme. Hasta luego.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
El impacto de la sequía, la más grave en Argentina desde 1929, costó al país más de 20.000 millones de dólares en exportaciones este año.
Para profundizar en las acciones que deben realizarse para fortalecer la economía del país, consultamos al ingeniero Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.
Momento de análisis.
En ese momento, obviamente, tendrán que sentarse todos los sectores de la vida política argentina en un acuerdo político, económico y social, una Moncloa verde o como quieran llamarlo, que permita elaborar un programa, ¿no es cierto?, de antiinflacionario, diríamos, con anclaje y estabilidad, un programa de estabilización económica que permita talando las exportaciones argentinas en momentos en los cuales aparecen oportunidades muy concretas a nivel internacional para generar un proceso exportador muy activo y cuantificable, y plantear un programa de desarrollo, ¿no es cierto?, que comience a primero sacarnos de la recesión, nos coloque tal vez en estanflación en los primeros meses e inmediatamente un sendero de crecimiento, y Argentina hace 20 años que no crece. Es una locura. Entonces, esta sensación se expresa en la necesidad de dejar atrás un tiempo en el cual, como este que estamos viviendo, donde se pretende resolver todo con parche contra parche, es decir, se cree que operando sobre la micro podemos resolver los problemas de la macro, y así nos estamos tropezando todos los días con la misma piedra, sin darnos cuenta que es imprescindible que ese programa esté basado en la construcción de mayorías parlamentarias que puedan sustentar leyes que vayan y encaren con valentía las reformas estructurales que vienen demoradas desde hace tanto tiempo. Ojalá esto nos permita que los sectores más postergados, los sectores más débiles de la cadena social, comiencen a vivir etapas no tan duras como las que estamos viviendo en este tiempo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El respaldo de la República Popular China a la Argentina ha resultado absolutamente crucial.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.